Bueno, con esta muy buena música la estamos recibiendo a Miriam Lewin, que está en comunicación en este momento con La Vuelta a Casa. Teníamos deseos de hablar con ella para que nos comentara el estado de situación y la tarea que está desarrollando en la Defensoría, y también porque en estos días ha estado participando en muchos espacios y hemos visto que incluso estuvo participando, yo estuve viendo el video en YouTube de lo que fue el lanzamiento del Pacto Ético contra la Desinformación. Oportunidad para que dialoguemos ahora en La Vuelta a Casa. Miriam Lewin, te habla Judith Gerbaldo y Raúl Villarruel. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Judith? Te escucho muy bajito.
Bueno, acá estaremos mejorando el retorno. Perfecto. A vos te escuchamos bien, yo con el tapaboca, entonces por ahí no está tan fácil la cosa. Contanos cómo está funcionando y cómo anda la cosa ahora en la Defensoría. Y también adelantanos un poco de cómo estabas viendo esto del Pacto Ético contra la Desinformación, porque nos parece que tiene mucho que ver con el trabajo que ustedes vienen realizando y con esta situación tan delicada de los medios de comunicación y las fake news en este momento en la Argentina.
Sí, bueno, por un lado, la Defensoría del Público está funcionando muy bien. Durante 4 años padeció acefalía e intervención e intenciones de paralizar aquello que vino a ser desde su creación por la Ley de Medios en el 2009. Ustedes saben que la Defensoría estuvo funcionando del 2012 al 2016 a cargo de Cintia Ottaviano, también periodista.
Sí, sí.
Esa fue la primera defensora del público, pero después, cuando terminó su mandato, no se designó por el mecanismo institucional, que es a través de la comisión bicameral, un nuevo defensor o defensora. Perdón, mi perra quiere participar en la
entrevista. Está bien, entrevista, déjala.
Bueno, lo que ocurrió es que nosotros asumimos finalmente el 24 de junio, en plena pandemia, obviamente una circunstancia bastante adversa. Entonces nos pusimos a trabajar. La verdad es que todos los y las trabajadores de la Defensoría, que durante años habían sostenido el trabajo con muchísimo esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Perdón, vamos a ver si podemos calmarlo un poquito. Ahí está.
Muy bien.
Quería comer. una intervención caliente en la entrevista, perdón. Lo que hicimos a partir del 24 de junio es volver a poner de pie la Defensoría. La Defensoría tiene como objetivo promover el derecho a la comunicación y tiene muchas líneas de acción. La línea de accesibilidad a los medios de personas con discapacidad, la línea de género, la línea de salud mental, la línea de pueblos originarios, de acompañamiento a medios cooperativos, comunitarios, sin fines de lucro. La verdad es que inmediatamente retomamos los lazos de la Defensoría con la comunidad y las audiencias respondieron haciéndonos llegar también sus reclamos. Ustedes saben que la Defensoría, si bien no tiene potestad sancionatoria, interviene en todos aquellos casos en los que los derechos de las audiencias se ven vulnerados, porque las audiencias pueden sentirse discriminadas, invisibilizadas por los medios de comunicación. Y entonces retomamos todas estas vías de diálogo también con productoras,
claro,
con canales, con radios, y estamos absolutamente satisfechos y satisfechos con lo que hemos logrado después de este año. Con respecto a lo que se viene, estamos en un año electoral, tenemos elecciones de medio término, y nosotros percibimos que la desinformación y los discursos violentos intoxican el debate democrático. Por un lado, dificultan la tarea de los y las comunicadoras, porque muchas veces, cuando en las redes sociales circula algún contenido y se viraliza, inmediatamente esto salta a los medios tradicionales, porque las barreras entre los medios tradicionales y las redes sociales son muy porosas. Ya no hay, no son compartimentos estancos. De manera que si nosotros recibimos en la producción de un programa, y digo recibimos porque me considero también periodista, un contenido que surge en una red social o en un servicio de mensajería, a veces sentimos que estamos caminando sobre un campo minado, porque no sabemos si esa información es confiable, porque no sabemos si detrás de esa información hay un interés comercial, geopolítico, político. Y esto se dio mucho, fíjense, durante la pandemia, y esto, la importancia de esto acentuada, por supuesto, porque en medio del aislamiento, para ciudadanos y ciudadanas, los medios de comunicación son nuestra ventana al mundo, y son aquellos que nos acercan información que nos sirve para tomar decisiones sobre nuestra salud, nada menos. Entonces, la difusión de contenidos no chequeados, de informaciones que nos inducen a tomar las decisiones equivocadas, son especialmente delicados. Esto en pandemia, ahora si sumamos el aislamiento natural de la pandemia, la incertidumbre, la sensibilidad, porque todos hemos perdido algún ser querido, porque todos y todas tenemos nuestras emociones a flor de piel. Si a esto le sumamos el proceso electoral, yo creo que el combo puede ser explosivo, si nos referimos a la desinformación. Más que nunca es necesario que los medios de comunicación se comprometan a chequear la información antes de difundirla. Más que nunca tenemos que ser cautelosos como comunicadores y comunicadoras cuando difundimos una noticia. Y además, dentro de este escenario tan complicado, también se ven vulnerados los derechos de las mujeres y las diversidades que tienen la voluntad de ejercer sus derechos políticos, es decir, que quieren opinar, que quieren participar, que quieren candidatearse, que quieren debatir, que quieren dialogar, porque las mujeres y las diversidades somos especialmente atacadas cuando tenemos una opinión fuerte. Es decir, estamos dispuestas como mujeres periodistas, como mujeres políticas, a discutir apasionadamente, pero no con agresiones, no con descalificaciones. Y esto se da mucho en las redes sociales y desgraciadamente se da en algunos medios convencionales también.
Miriam Lewin es escritora, es periodista, es la titular de la Defensoría del Público en los medios de comunicación, del motivo central por el que la estamos entrevistando. También Miriam Lewin ha sido detenida, desaparecida durante la última dictadura en Argentina, incluso estuvo detenida en la ESMA. Digo, porque no siempre todo el mundo sabe acerca de los protagonistas, y es un enorme gusto saludarte, Miriam, y transmitir también nuestra admiración hacia vos en carácter de colegas. Y pensaba, a partir de lo que dijiste al principio, estos discursos violentos, estos discursos de odio, porque vemos permanentemente, sobre todo en esta otra pandemia que tenemos de los canales porteños, que se difunden para todo el país como si fueran una realidad única, y vemos permanentemente conductores de programas, panelistas, que no dudan en decir cualquier barbaridad, hay sobrados casos, ¿no? Y prácticamente no se puede hacer nada, o da la sensación de que no se puede hacer. ¿Se puede hacer?
Se puede hacer, pero te voy a hacer un señalamiento. Esto no es privativo de los canales de la capital, ¿eh? Hay varios ejemplos, incluso en la provincia de Córdoba, hemos recibido repetidos reclamos. Sí, se puede hacer. En la Defensoría del Público tenemos un canal muy ágil que recibe reclamos y consultas de las audiencias. Cualquier persona que quiera efectuar un reclamo por algo que escuchó o vio en un medio de comunicación puede hacerlo a través de la página de la Defensoría, que es defensadelpublico.gov.ar. Ahí van a encontrar una etiqueta en la pantalla, en la parte superior derecha de la pantalla. Ahí se cliquea, se despliega un formulario muy corto que se llena con el reclamo. E inmediatamente, al recibirlo, los equipos de la Defensoría se ponen a trabajar. ¿Qué hace la Defensoría del Público? Analiza aquello que se denuncia, la pieza comunicacional, el audio de radio, el video del programa de televisión. Se analiza qué es lo que se dice allí, porque a veces lo que ocurre es que un conductor comete una vulneración de un derecho, discrimina por orientación sexual o por origen étnico, dice algo inconveniente, que tiene que ver también con el horario de protección al menor, por ejemplo, pero después hay una corrección dentro del mismo espacio. Entonces nosotros no analizamos solamente ese minuto donde se cometió la vulneración del derecho, sino todo el programa, todo el envío. A partir de este análisis que hacen los técnicos y técnicas de la Defensoría, después se pasa a Protección de Derechos, que es un área con abogados y abogadas que analizan si se vulneró algún derecho o se violó alguna ley. Con eso confeccionamos un escrito que se le hace llegar con una propuesta de reparación al canal o a la radio. Nosotros vamos por el lado del diálogo, no tenemos potestad sancionatoria. Y en general, como resultado de esto, se realizan talleres de capacitación, mesas de diálogo, hubo pedidos de disculpas por parte de quienes pudieron haber cometido algún error o alguna vulneración de derechos. Uh-huh. Y a veces no se llega a nada, se llega a un callejón sin salida. No hay voluntad de reparación. Entonces, ¿qué pasa? Las actuaciones de la Defensoría del Público pasan al ENACOM. Y el ENACOM es un ente que sí tiene capacidad de llamar la atención, de apercibir, de multar o incluso en casos extremos de retirar una licencia a un medio.
Claro, claro, que no es potestad de la Defensoría del Público. Esto me parece interesante que lo aclares y lo pongas de manifiesto. Estoy visitando la página de la Defensoría, que para quien esté interesado, le pasamos ya el dato de que puede entrar a defensadelpublico.gov.ar y está toda la información, los datos, los cursos, las capacitaciones que se dan. Vos mencionabas al inicio, Miriam, que una de las prioridades es trabajar con la cuestión de género. La Defensoría venía trabajando fuertemente en este sentido y lo continúa haciendo. Incluso estamos viendo la página con toda la actividad respecto de este tema, la trata, la explotación de personas, los desafíos para los periodistas para hacer un tratamiento informativo de estos temas o las cuestiones vinculadas a la violencia de género, hacerlas dentro de las recomendaciones que por otra parte son recomendaciones también internacionales.
Sí, nosotros desarrollamos guías de tratamiento desde una perspectiva de derecho de las distintas temáticas, que pueden ser consumos problemáticos, salud mental, discapacidad, cuestiones que tienen que ver con el género. El género atraviesa todas estas recomendaciones también. En algunos casos, por ejemplo en el caso de violencia política en los medios contra las mujeres, que tiene que ver con esta suerte de práctica tan generalizada de silenciar o agredir a las mujeres cuando expresan sus opiniones en los medios o cuando participan en política, estas recomendaciones son las primeras de su tipo en el mundo. Y la verdad es que estamos muy orgullosos también de haber colaborado con la sanción de la Ley de Equidad de Género y Cupo Trans en los medios de comunicación, porque como bien sabes, Judith, durante muchísimo tiempo las mujeres siempre cumplimos un rol subalterno, ganamos menos de nuestros compañeros varones en las redacciones, estuvimos en la base de la pirámide y relegadas en general al tratamiento de temas blandos. Esto se ve hasta en las pantallas y en las publicidades de las nuevas programaciones, donde la presencia de mujeres es absolutamente marginal. Es decir, se presume que las mujeres no estamos habilitadas para opinar de política o economía. Hay muy pocas mujeres editorialistas, por ejemplo. Y esto, esperamos que con el cumplimiento de esta ley, primero en los medios públicos, de esta ley de equidad de género y cupo trans en los medios de comunicación, que fue sancionada recientemente, se subsane. Claro. No va a ser un proceso fácil. Evidentemente hay resistencia, se trata de un proceso de cambio cultural y se trata de reconocer la capacidad y la voz, el derecho a tener voz de la mitad de la población. Es decir, resulta sorprendente que los medios privados que van a tener posibilidad de obtener un certificado de equidad piensen que se va a utilizar esto como una forma de condicionar el otorgamiento de la pauta oficial. Lo real es que de 7 puntos que tendrían que cumplir voluntariamente los medios privados, este certificado de equidad se va a otorgar si eligen cumplir solamente 4, ¿no? Que es, por ejemplo, la selección de personal, que se dé igualdad de oportunidades, que se capacite con la ley Micaela en cuestiones de género y otras cuestiones que son indiscutibles desde el punto de vista de los derechos de las mujeres y las diversidades. De manera que no se trata de coartar la libertad de expresión de nadie, sino darle libertad de expresión completa a la mitad de la población que no la tenía hasta el momento.
Pensaba en tu propia trayectoria, en tu recorrido, en tu vida, vos que tuviste que atravesar tantas circunstancias difíciles en términos de tu libertad y de tu vida, acerca de vuelvo a insistir en estos discursos, ¿no? En este tipo de discursos. Por ejemplo, ayer que nosotros marcábamos fuertemente lo que han significado las expresiones de este personaje, el Lippi, que incluso reivindicaba la dictadura y decía a este gobierno que bueno, que había que echar las patadas en el culo. Bueno, digo, a partir de esto, supongo que también para vos, más allá de la formalidad del cargo, por tu experiencia personal, que alguien reivindique la dictadura y se exprese de esta manera sobre un gobierno constitucional, debe tener un peso, ¿no?
Sí, bueno, nosotros en la Defensoría nos dedicamos también en estos meses a construir las recomendaciones para la cobertura responsable de procesos de memoria, verdad y justicia y crímenes de lesa humanidad, porque consideramos que es fundamental en un país como la Argentina, que es un referente, se constituyó en un referente en este tipo de procesos a nivel mundial, desde los medios de comunicación se hable con propiedad. Nosotros hemos firmado convenciones internacionales, sabemos bien de qué estamos hablando cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, pero en algunos medios de comunicación esto se ignora. No es una cuestión que tenga que ver con recortar la libertad de expresión de nadie, pero estamos hablando, repito, de crímenes aberrantes, estamos hablando de robo de bebés, estamos hablando de violencia sexual dentro de los centros clandestinos de detención, estamos hablando de torturas, estamos hablando de cuestiones inaceptables. Entonces, como sociedad creo que ya llegamos a un consenso mayoritario acerca de que no se puede promover o legitimar aquellas prácticas que felizmente quedaron en evidencia por su naturaleza, y a veces escuchar que algunos personajes tengan acceso a micrófonos, a pantallas, para difundir discursos autoritarios de reivindicación de aquellos años oscuros, de aquellos años a los que nadie quiere ya volver. La verdad es que resulta también doloroso, ¿no? Claro. resulta inaceptable desde el punto de vista de la democracia, y resulta también muy muy doloroso, porque me imagino las familias que todavía están buscando a sus nietos, a sus hermanos, a sus sobrinos. ¿Cómo deben sentirse cuando escuchan que desde un medio de comunicación se emiten estos mensajes?
Absolutamente claro. Muchísimas gracias, Miriam Lewin, por tu tiempo con La Vuelta a Casa. Seguramente en otro momento podremos ampliar, pero hoy hemos tenido una grata y extensa entrevista donde también hemos presentado a las audiencias de Nacional Córdoba el accionar tuyo dentro de la Defensoría del Público y todas las opciones que existen para la ciudadanía. Muchas gracias.
Bueno, Judith, hubo una enorme participación de los y las cordobesas en la primera audiencia de la Defensoría, la primera audiencia pública de la Defensoría, que es una instancia de participación que hemos retomado después de más de 2 años de no tenerlas. Entonces, estamos procesando todos los aportes, todas las propuestas que nos llegaron de los y las cordobesas, y esperamos poder ponerlas en práctica.
Fantástico, y poder ponerlas en común para que todas y todos puedan conocerlo. Un gusto. Muchas gracias, Miriam Lewin.
Hasta luego.